Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
Y ya lo decía Aristóteles, es durante nuestros momentos más oscuros cuando debemos enfocarnos para ver la luz.
Me encanta eso. Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, 8:17 minutos. Y bueno, recibir con muchísimo cariño a María Elena Suárez, psicóloga, psicoterapeuta, y siempre nos comparte de esos temas innombrables. Y ella entonces aquí asume con valentía esos temas y los desarrolla de una manera espectacular. Hoy, la pareja perfecta. María Elena Suárez, buenos días, bienvenida. Nos hacías mucha falta aquí.
Ay, ustedes me hacían muchísima falta, ya, pero se fueron de cuenta. Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Es bueno saber que hacemos falta, María Elena, pero hiciste claro. Mucha falta por aquí, sí.
Ay, gracias, igualmente. Yo me quedé, si se acuerdan, el último mensaje tenía que ver con la reparación.
Sí.
El último mensaje del año pasado, en lugar de botar lo que no sirve, intentar repararlo. Sí, y con esta misión, digámoslo así, o con esta visión de las cosas, quiero traer hoy el tema de la pareja perfecta. A lo mejor los Camino al Sol oyentes dicen, por fin me van a dar la fórmula para tener...
Dos de esto, uno de esto y la mitad de aquello.
Exacto, para tener la pareja perfecta.
Y le da play ya.
Ah, oh sí. Sin embargo, lo importante es saber que solamente podemos amar lo imperfecto. No podemos amar lo perfecto. Lo perfecto se idealiza. Lo imperfecto se ama. Y cuando uno ama lo imperfecto, va reparando algunas cosas. ¿Sí? Con este inicio les quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una pareja ideal, esto nos hace sentir totalmente pequeños y con la sensación de que no podemos aportar nada a la pareja, no podemos crear nada para la pareja. Tenemos una relación súper dependiente y no tenemos espacio de crecimiento con una pareja perfecta, que ya sabemos que no existe. Tampoco existen las madres perfectas ni los padres perfectos. Y gracias a esas imperfecciones, los hijos podemos o pueden ir creciendo en base a lo que les falta, en base a las imperfecciones de la madre y del padre. Así que tenemos que saber que cuando entramos a una relación de pareja, entramos desde lo vulnerable y entramos con un corazón donde llevamos, y esta idea la hemos dicho en varias ocasiones, a nuestros padres imperfectos. Y cuando entramos a la pareja, tenemos que renunciar, y esta palabra es la que no nos gusta, porque todas las historias dicen, llegó el príncipe azul y fueron felices por siempre. Pues no, cuando llega el príncipe azul, que después se pone medio morado y después medio sacrificia, y después todo esto, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que renunciar a nuestras expectativas de la infancia, de afecto y seguridad. La pareja no está para darnos lo que los padres no nos pudieron dar. Cuando entro en una relación de pareja, entro a un salto al vacío. Es un nuevo escenario de amor que no se parece al escenario de amor de mi familia de origen. Es decir, antes cuando había estas bodas y la mujer se vestía de blanco, ahora ya yo no sé si eso existe o existe menos que antes.
Sí, existe.
No tanto como antes,
no,
¿verdad?
No, pero existe.
Okay. Llegamos a esto, imaginen ustedes dentro de esta mujer y dentro de este hombre que se ven espectaculares, ¿verdad? En el momento del matrimonio, lo que no vemos es que adentro de esa mujer y adentro de ese hombre están las imágenes infantiles de cada uno de ellos con sus necesidades y expectativas. Así que quien se casa sin darse mucha cuenta son esos niños pequeños buscando que esta pareja les resuelva todas sus carencias. ¿Okay? Yo voy a dar al final algunas ideas de cuáles son las etapas que pasa una pareja, ¿sí? Pero por ahora diré que las relaciones tormentosas, ustedes saben que hay relaciones de pareja muy apasionadas, muy tormentosas, ¿verdad? Que uno no lo puede dejar, uno la puede dejar. Sufro mucho, pero
ni contigo ni sin ti.
Exacto, pero ahí me quedo, ¿sí? Y ahí, justamente ahí, lo que está en juego es los aspectos relacionales de la familia de origen. Tenemos que respirar profundo y renunciar a que la pareja nos satisfaga las necesidades que no quedaron satisfechas en nuestra infancia. Yo les quiero hablar entonces de lo siguiente. Cuando me meto en una relación de pareja, lo que hago es repetir y repetir y repetir con mi pareja una serie de exigencias. Y la pareja dice, pero bueno, yo no puedo dar esto, yo no soy así, me siento sobreexigido. Y entonces empieza a distanciarse la pareja. Porque ella siempre dice, pero es que él no me escucha cuando yo tengo un problema, es que él llega tarde y se está cansado. Y él dice, es que ella no me da afecto, es que esto se repite y se repite y se repite. Y tenemos que darnos cuenta que la necesidad de él y la necesidad de ella obedecen fundamentalmente a estas carencias. Y cada miembro de la pareja, en su afán de perfección y control del otro, oculta todas sus ansiedades provocadas por el desamparo infantil y la inseguridad. No es que estas parejas apasionadas y tormentosas son los más grandes amores. Son las parejas con mayores necesidades infantiles insatisfechas.
Ahí me gustaría hacerte una pregunta. Estamos hablando con María Elena Asuad. El tema hoy es la pareja perfecta y María Elena es psicóloga y es psicoterapeuta. María Elena, ¿significa eso que, planteando esto como padre, yo debo cuidar la forma en cómo estoy criando y formando a mis hijos para que éste a su vez tenga de adulto relaciones sanas y saludables?
Sí, eso implica que tú como padre y Cintia como madre, digamos, hagan lo mejor que pueden en su relación de pareja en favor de que la futura pareja de su hija no tenga estas expectativas. Sin embargo, ustedes pueden hacer conscientemente todo lo que puedan, pero la historia es que el inconsciente se cuela.
Okay.
El inconsciente se va, penetra. Y hay dentro de las familias y dentro de las parejas mandatos implícitos y explícitos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mandatos explícitos como, por ejemplo, en esta familia todos somos solidarios, hay que ayudar al que no tiene. Ese sería un mandato explícito. Pero un mandato implícito, que es el que queda bien grabado en el inconsciente, no se verbaliza. Es un mandato que se transmite por actitudes corporales, por ausencias, por movimientos de la cara. Por ejemplo, uno no dice, es que tengo que tener mucho cuidado con los ejemplos. Uno no dice, por ejemplo, la gente de piel oscura. Yo puedo verbalizar, la gente de piel oscura es un ser humano igual que yo y tiene los mismos derechos que yo, ¿sí? O los homosexuales, uno lo verbaliza, pero en el momento que se presenta una persona así, uno voltea la cara, hace un gesto, y esto transmite valores.
Es decir, eso dice más, habla más, es mucho más elocuente que verbalizarlo, claro.
Entonces, esto que es implícito queda grabado en el inconsciente de los hijos. Y es ahí, y ahí voy con este ejemplo, que quizás puede ayudarles a entender. Vamos a suponer entonces que, bueno, voy a hablarles de las etapas, que yo sé que eso les va a gustar y les va a encantar. La etapa de la pareja. Primera etapa. Enamoramiento, ¿sí? Y en esta etapa vemos una ilusión, vemos al otro como una parte fundamental, no vemos la realidad, encaje nuestra necesidad en el momento, estoy absolutamente y totalmente enamorada, nos moviliza muchísimo afectivamente, y esto no vimos completamente al otro tal
no
cual.
Vio.
No vio. Él es el novio. No me ve, ni yo lo veo. Estoy en la ilusión. Pero después, y todos somos testigos de esto, abrimos los ojos a la realidad cuando vemos en todo su contexto al otro miembro de la pareja. Y nos damos cuenta que hay cosas que no habíamos visto que no nos gustan tanto. Cosas que no habíamos visto que no nos movilizan tanto. Es decir, cuando acaba esta confusión del enamoramiento y nos quedamos quietos, somos capaces de ver al otro miembro de la pareja como lo que es. Entonces uno dice, ¿y ahora? Y ahí están los grandes desafíos para la pareja. Porque este es un momento crucial cuando yo veo al otro tal cual. Porque es un momento donde puede ocurrir la ruptura o es un momento en que acepto la realidad. Y digo, ok, me casé o tengo mi relación de pareja con fulano, no es lo que yo esperaba, ¿verdad? La realidad es otra, pero yo hago un compromiso para seguir junto a esa persona sabiendo que hay expectativas a las que tengo que renunciar, sabiendo que hay cosas que el otro no me va a dar y sobre todo crear un nuevo compromiso ya con esta pareja real, que es ahí donde muchas veces las parejas rompen, porque uno dice, bueno, pero si no me da lo que necesito, chao, cuando realmente lo que hay que hacer es ver si uno es capaz de rehacer el compromiso renunciando a las expectativas que antes tenía con esta pareja, ¿sí? Y después del compromiso me entrego a mí mismo, pero esto implica un autoconocimiento de mis necesidades infantiles y aceptar que el otro no tiene por qué dármelas porque es mi pareja, no es mi papá, ni es mi mamá.
Desmontar esas expectativas.
Exactamente. No es tan sencillo porque a veces las expectativas no las tenemos claras, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, vamos a suponer hay una ella y un él. Una ella y un él que se encuentran en la vida y ambos tienen en común que son muy responsables, ambos tienen en común que lo que se proponen lo hacen y ambos tienen en común que trabajan mucho. Y estos son los valores que los atrapan. ¿Ok? El primer enganche de las parejas tiene que ver con los valores comunes. ¿Ok? Uno no se engancha con uno que no tiene ningún valor común a uno.
Claro.
Se engancha con valores comunes. Pero supongamos que para ella jugar y reír es importante. Y para él lo importante es la seriedad. Supongamos que ella expresa muy fácil el enojo y él expresa muy fácil la pena. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Esto hace que las parejas tengan complementariedad. Porque yo que soy serio, me gusta una mujer que juegue y ría y se complementa. Porque tuve una familia donde ser serio y donde no mostrar las emociones era importante. ¿Ok? Entonces la mujer lo complementa. Pero hay otros aspectos donde se establece una fuerte lucha entre los miembros de la pareja. Y ocurre lo que llamamos la polarización. Supongamos que ella, que le gusta jugar y reír, y él, que le gusta ser serio, él aprendió que el reír y el jugar no estaba bien y por lo tanto lo rechaza.
Exacto.
Y entonces, en lugar de disfrutar complementariamente el juego y la risa de la mujer, la rechaza, la critica y empiezan los problemas de pareja. ¿Sí? Por eso, no sé si estoy siendo clara, ahí es que está lo que hemos denominado la polarización entre los miembros de la pareja. Cuando yo decidí hacer pareja, cuando yo me establezco, cuando pasó el enamoramiento, entonces hay cosas de ella que me hacen rechazarla y hay cosas de él que me hacen rechazar.
Y ahí es donde comienza entonces ese trabajar una relación.
Y ahí es donde comienza la reparación de la relación.
La reparación.
La reparación. Pero como estamos acostumbrados en esta sociedad a botar lo que no sirve.
Sí, relaciones desechables.
Ajá. Exacto. Entonces no hacemos énfasis en la reparación, que es todo un trabajo de ambos miembros de la pareja.
Sí, porque es una decisión de ambos, de ok. Exacto. Lo que habíamos idealizado no es ni de tu lado ni del mío, pero estamos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos la vida saltando de pareja en pareja o esto que ya tenemos lo trabajamos? Pero debe ser una decisión de dos.
Consciente.
A veces lo que se ve que es la decisión de uno, y es uno el que quiere ir a terapia, es uno el que quiere hacer el esfuerzo, y la otra parte está simplemente como para que le complazcan.
Entonces, claro, en ese caso, María Elena, como dice Rey, cuando es uno, ¿cuál sería como la alternativa si se quiere mejorar la pareja? Porque como dice Rey, a veces una de las dos personas que es la que quiere y el otro se queda como un poco, sí, voy contigo, pero...
Yo voy porque ella quiere ir.
Sí, ¿qué se hace? Porque tal vez quiere ir realmente, pero tal vez no sabe qué hacer. ¿Cómo se maneja eso?
Se maneja de la siguiente manera. Primero, si decide ir un solo miembro de la pareja y el otro no, yo tengo la alternativa de ofrecer una sesión vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Invitar al que no quiere ir, no para que trabaje él, sino en apoyo al que va. ¿Sí? Esa es una alternativa. Pero la más importante es que muchas veces, trabajando un solo miembro de la pareja, y haciendo cambios este miembro de la pareja, rebotan en el otro miembro de la pareja.
Hay un impacto.
Hay un impacto. Este impacto puede ser de rigidez o de flexibilidad. Y si el otro se abre, puede haber alternativas. Si el otro se cierra, probablemente la pareja rompa.
Por eso, tomando en consideración lo primero, es que ambos quieran, aunque el otro no lo demuestre como uno quisiera, pero que ambos estén de acuerdo en que quieren... ¿Cuál es la palabrita? Reconstruir, reparar.
Reparar.
Reparar. Y hacer el nuevo compromiso siendo ya parejas diferentes, miembros diferentes de los que inicialmente formaron esa pareja.
Por eso se dan cuenta nuestros amigos Camino al Sol oyentes que María Elena Suárez le entra sin problema a esos temas que son innombrables. María Elena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo y recibir de tu parte esa orientación, esa guía, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, pueden ponerse en contacto conmigo a través del WhatsApp 809-868-0886 y con muchísimo gusto aclarar algunas dudas que se puedan tener.
Buenísimo. María Elena, bueno, para nosotros siempre es un lujo poder compartir esos temas con el nivel de profundidad y profesionalidad como lo haces. Un abrazote, que tengas un muy buen fin de semana.
De verdad que sí, un gran abrazo.
Y la claridad, Reisic anestesias.
Totalmente, sí, 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 totalmente. Y son una temas que de una forma u otra no concluyen, son temas que son conversaciones que hay que continuarlas. Y ojalá que esta conversación que apenas iniciamos hoy en Camino al Sol, algunas parejas pues se puedan mirar uno al otro y decir, mira, ¿qué te parece si? Porque esa es la intención, que esto motive a otras conversaciones. María Elena, un abrazote. Nosotros hacemos ahora una pausa con unos comerciales. Retornamos en breve. Esto es Camino al Sol.